Orlando Jiménez, podcast número 21. Desde Rojales, La Vega Baja, Alicante, España, estaré con Alejandro Rodríguez, el mecánico de Rebeca McConnell del Team Prima Floor Mondragon Genuines, equipo que tuvo una gran participación en el Campeonato Mundial UCI 2022 y seguirá participando con éxito este 2023. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Orlando, muy bien, aquí andamos volviendo de vacaciones, un placer hablar contigo.
Muchas gracias a ti, pues es un gran honor poder conversar con un mecánico de tu categoría mundial. Alejandro Rodríguez es mecánico del Prima Floor Mondragon Genuines Teams, el equipo de Rebeca McConnell, que tuvieron una espectacular temporada 2022 en el campeonato UCI. Pues nuevamente mi agradecimiento, Alejandro.
Muchas gracias.
Alejandro, ¿cómo nació la pasión de la mecánica de bicicleta en ti?
Pues mira, yo soy ciclista desde hace ya muchos años y era mecánico de automoción, mecánico de coches. Yeah. Y bueno, al final pues decidí unir las dos cosas, unir lo que era mi trabajo de mecánica con la bicicleta, que era mi pasión, y entonces empecé a trabajar en Mondragon, en la fábrica de Mondragon. Ah. Y nada, y ahí empezó un poco todo. Hace ya 6 años empecé a trabajar ahí en Mondragon, en producción, fui creciendo dentro de la empresa hasta llegar a servicio técnico, dando asistencia y soporte a tiendas, organizando eventos con clientes extranjeros que venían a probar los nuevos modelos de Mondragon y tal. Y bueno, a raíz de ahí también pues conocí a Fran Pérez, el manager del equipo, y ahí surgió un poco todo.
Ah, qué interesante la historia de tu relación con el equipo. Ya venías ya con cierto background de Mondragon, ¿no?
Exactamente. Yo ya tenía ese paso, digamos, ganado. Ya conocía muy bien las bicicletas, conocía muy bien los componentes, porque Mondragon está muy hermanado con Team Bike. Team Bike es la distribuidora de RAM y para toda España, de RAM y Rossor, donde también tenemos el servicio técnico. Entonces siempre he estado muy en contacto también con la marca, y tanto de la marca de bicicletas, que es Mondragon, como con la marca de componentes, que es RAM y Rossor.
Alejandro, cuéntanos, yo también soy ciclista, aparte de hacer podcast, también hago mecánica, pues nos apasiona todos estos temas y los ciclistas que nos escuchan también tenemos la curiosidad de saber cómo es un mecánico profesional que participa en el campeonato mundial. ¿Tienes alguna preferencia por algunas herramientas en especial?
Bueno, yo siempre he utilizado Partool. En casa ya usaba Partool y, bueno, ya te digo, a raíz de patrocinio, pues Partool es patrocinadora del equipo también. Entonces yo utilizo las herramientas de Partool, que la verdad es que estoy muy contento con ellas, con el funcionamiento que tienen, la durabilidad. Son muy buenas herramientas, te dan una garantía prácticamente de por vida. A mí me gusta mucho, es la que yo utilizo, la que yo recomiendo siempre, y al final es la que a mí me gusta.
Sí, Partool es una muy buena marca de herramientas y tiene una amplia gama para prácticamente todas las aplicaciones, ¿no? Y Alejandro,
sí.
Cuéntanos, ¿cómo es tu toolbox? ¿Es muy difícil, digamos, preparar la toolbox antes de inicio de temporada?
Bueno, al final yo empecé con la cajita de herramientas del equipo, ya te digo, todo de Partool, el maletín de Partool, toda la herramienta de Partool, y entonces ahí me nació, digamos, no la curiosidad, sino esas ganas, esas de tener mi propia maleta personalizada. Y entonces nada, muy sencillo, en realidad me compré un maletín rígido, bastante bueno, que en realidad es un maletín de rifle, y nada, y compré los corchos, digamos, el foam, yeah. Compré unas planchas de foam, y a raíz de Partool, del patrocinio que tenemos con Partool, pues yo hice un pedido con todas las herramientas que quería o que necesitaba en ese momento. Y nada, con mucha paciencia y mucha maña, pues puse todos los paneles de herramientas, me fui yo haciendo los recortes, todo donde yo lo quería, donde para mí era más cómodo tener la herramienta organizada y a la hora de utilizarla, pues donde yo sabía que siempre iba a estar, esto lo quiero aquí por este motivo, la otra herramienta la quiero aquí abajo porque la utilizo un poco menos, y al final fue un maletín que me hice yo 100% personalizado. Compré la herramienta, me recogí la herramienta por un lado, el maletín por otro, el FOAM, 4 tardes ahí en casa, me organicé yo toda la herramienta, digamos, a mi gusto. Es un maletín 100% hecho a mano y personalizado por mí.
Y dime, ¿esa toolbox es la misma, llevas la misma configuración, digamos, la toolbox para todas las competencias?
Sí. El maletín es siempre el mismo, misma herramienta, todo en su misma ubicación. Entonces, para mí es mucho más fácil trabajar así porque siempre sabes dónde tienes todo ubicado. Ahí no hay... Sí, es verdad que yo para eso soy muy, muy maniático, muy perfeccionista. Me gusta tener todo muy organizado, muy ordenado. Y la verdad es que lo prefiero, me gusta así. Me gusta así porque sabes que cuando quieres, necesitas una herramienta específica, va a ir a la maleta y va a estar en su sitio colocada y no se te va a extraviar, no tienes que andar perdiendo tiempo en buscarla. Para mí es mucho más cómodo así.
¿Tienes alguna preferencia por una herramienta como que te gusta tenerla a mano, llevarla a todo sitio, una preferida así como...?
La herramienta que nunca te puede faltar es una 6 de Allen. La 6 de Allen, que es la que llevan los ejes pasantes de las ruedas.
Sí.
Esa herramienta para mí es de lo más importante, sobre todo en carrera, obviamente, por tema de pinchazo y tal. Pero ruedas es algo que para lavar la bici, para cualquier cosa tienes que quitar la rueda. Entonces es una herramienta, digamos, a lo mejor no es mi favorita, pero es la que más utilizo.
Sí.
O la que más se utiliza.
Yo tengo una pasión por los mini tools. Siempre que voy a una tienda de bicicletas, me salgo comprando un mini tool, así ya tenga como 10, pero ahí los colecciono, no los uso, los tengo ahí guardados.
Sí,
¿no?
¿Eh?
Esa es mi pasión.
Sí,
Alejandro,
sí.
Y antes de cada competencia, ¿cómo preparas la bicicleta? ¿La desarmas por completo? ¿Pones todos los componentes nuevos, los rodamientos, líquidos tubles?
Sí, la bicicleta se desmonta entera. Se desmonta entera y se revisa prácticamente todo, desde rodamientos de todo el sistema de suspensión, rodamientos de ruedas, rodamientos de dirección, todo. Pastillas de freno, líquido de freno. Se revisa prácticamente todo. Los rodamientos tienen mucho mantenimiento. Es decir, yo siempre los destapo, los limpio bien, los engraso. Al final los sustituyes simplemente cuando es necesario. No sustituyes todos los rodamientos, todas las carreras. Se hace un mantenimiento muy bueno siempre de esto.
Y
igual que el líquido túbeles, siempre se recarga, se cambia el líquido túbeles. Sí que es importante, la rueda siempre, obviamente, lleve líquido. Es algo que sí que revisamos mucho. El líquido de los frenos también, siempre se pulcan los frenos antes de las carreras.
¿La suspensión también le cambian los fluidos a la suspensión cada competencia?
Sí, como en todas las copas del mundo tenemos muy a mano y trabajamos directamente con el RAM y ellos montan su propio camión, siempre esa semana de Copa del Mundo, siempre alrededor de miércoles, martes, miércoles, siempre llevamos la suspensión al RAM para que nos hagan el mantenimiento para de cara al fin de semana tener la suspensión siempre a pleno rendimiento.
Como me comentaste, estuviste en Mondraker, conoces a los de RAM ahí en España. ¿Hay siempre un intercambio constante de información técnica para estar al día con los últimos componentes?
Sí, siempre. Cuando hay algún cambio de cartuchos en la horquilla, de funcionamientos en el amortiguador, alguna renovación en frenos, cualquier cosa, para con lo del tema del grupo nuevo también, siempre estamos muy en contacto con ellos, siempre viendo todas las novedades, formándonos día a día y aprendiendo todas las cosas que van cambiando, porque es algo que cambia todo muy rápido, todo esto está avanzando a un ritmo exponencial y siempre te van cambiando alguna cosilla, entonces siempre estamos en contacto con ellos para estar siempre al día, que no se te escape nunca ningún detalle.
¿Y has tenido alguna anécdota difícil de solucionar en alguna competición?
Me viene a la cabeza un par de ellas. Recuerdo una vez a 10 minutos de arrancar un short track, que a Rebeca se le hundió una maneta de freno.
Ah.
No, seguramente se le infló el pulmón de la maneta y no actuaba el líquido. Y nada, pues a 10 minutos antes del short track, como un loco, a cambiar esa maneta de freno que se había estropeado. Y recuerdo otro también en carrera con Jofra Kuyel, que partió una cadena, y recuerdo estar cambiando de la cadena y no sé qué problema exactamente tenía el link, que no conseguía de ninguna de las maneras meter el link. Y recuerdo que un mecánico de otro equipo vino corriendo con un link en la mano, me lo dio, lo puse, el Jofra salió con la bici, y a día de hoy todavía no sé quién, qué mecánico ni de qué equipo me dio ese link de cadena.
Ah, mira.
No he conseguido todavía averiguar quién es. Yo estaba allí en lo mío y de repente vi una mano que me ponía un link delante, yo cogí el link, lo monté, el chaval salió con la bicicleta y yo me di la vuelta y allí no había nadie ya. Y todavía no sé quién me dio ese link, pero la verdad es que me salvó la vida. No perdimos mucho tiempo tampoco.
Fue la mano de Dios.
Fue la mano de Dios.
Y dime, y cuando cambiaste la maneta de Rebeca, cuando se infló el pulmón, sí, pusiste una maneta nueva y purgaste el freno inmediatamente.
Exactamente. Se cambió la maneta, se purgó el freno y nada, y a correr el short track. Sin mayor problema. La verdad es que... Bueno, al final es un poco la pericia o la maña que tengas para poder trabajar rápido bajo esa tensión, y que todo, claro, que no te urja así nada, no se te complique nada y puedas solventarlo lo más rápido posible.
Antes de una competición, el momento, segundos antes de arrancar, digamos, un short track o el cross country olímpico, tu corazón va a mil como los demás del equipo, incluida Rebeca, sí, que sí, estás sí, con la tensión ahí.
Sí, sí, sí. Totalmente. Estamos todos con los nervios a flor de piel. Es verdad que son momentos de mucha tensión, muchos nervios. Y la verdad es que no se acostumbra uno. Yo en las primeras copas del mundo, Brasil, Alemania, República Checa, era súper nervioso. Al final, pues esos son momentos de tensión. Y yo pensaba que durante la temporada se me iba a ir, digamos, pasando, me iba a ir relajando, pero que va. Desde la primera carrera hasta la última, la tensión es la misma, los nervios son los mismos, la verdad es que lo vivimos de una manera muy intensa.
Nosotros desde acá estamos atentos pues a lo que eran las transmisiones de Red Bull TV, que bueno, sabemos que ya no lo va a hacer próximo año. Sí, estuvimos viendo en Valnord, Rebeca McConnell pinchó dos veces la rueda posterior, casi en el mismo lugar después de un drop, ¿no? Sí. Y entonces, muy lejos del Tech Fit Zone, o sea, donde tú estabas. Y nos quedó la intriga, la duda, saber qué pasó realmente. O sea, dos veces la misma rueda en el mismo sitio. ¿Qué sucedió?
Pues de carrera, hablando con ella, al final, digamos que lo que nosotros entendemos es que en el peralte después del drop había una piedra de estas de pizarra, que sabes tú que eso son como cuchillas, y al caer del drop y tomar el peralte, las dos veces pisó la misma piedra. Entendemos que porque de las carreras anteriores ya estaba el peralte, la arena del peralte ya se había levantado mucho, entonces empiezan a salir las piedras de abajo, con tan mala suerte que las dos veces cogió la misma trazada y cogió la misma piedra. Y más mala suerte aún estar tan lejos como estaba de zona técnica, la verdad. Al final es mala suerte coger una trazada que no es buena o no es la mejor, y ya te digo, estaba la piedra ahí, la pilló una vez, con tan mala suerte de que la segunda vuelta pasó por la misma trazada y volví a coger otra vez la misma piedra.
Y nosotros vimos que cambiaste la rueda posterior rápidamente, y la que ya estaba rota, la rueda, el neumático, ¿lo cambiaste o tenías más ruedas de repuesto?
No, solemos llevar dos juegos de ruedas de repuesto. No, yo en carrera no cambio la cubierta. Solemos llevar dos ruedas de repuesto, o sea, lo que son dos parejas de ruedas de repuesto. Y bueno, es muy raro tener un tercer pinchazo, pero en el caso de que yo monte una segunda rueda, como monté, por ejemplo, en Valnord, esa primera rueda que he cambiado sí la reparo y la dejo preparada por si hubiese un tercer pinchazo, pero no es lo normal.
Tú en la zona técnica, ahí cuando estás expectante en la competencia, ¿vas solo o vas con algún asistente?
Sí, solo suelo ir yo de mecánico y hasta dos asistentes, Fran entre ellos, y luego siempre David Arroyo. Al final David Arroyo es más el encargado de entregar los bidones, Yo estoy para la parte mecánica y Fran, porque siempre está ahí un poco pues, para todo.
Proyectándonos al 2023, vimos en Val d'Isol la última competencia de este año, digamos, si se puede decir entre comillas, públicamente el nuevo RAM Access y un nuevo potenciómetro. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos nuevos componentes que acá estamos con la intriga? ¿Cómo serán? ¿Cuándo lo lanzarán ya a la venta?
Pues la lanzamiento oficial todavía no sé cuándo va a ser. Al final, bueno, es un grupo que va es bastante novedoso con respecto al antiguo. Han eliminado la patilla de cambio. Es un grupo 100% integrado en la vaina de la bicicleta. Todo un cuerpo, patilla y grupo, patilla y cambio. La cadena plana para darle un poco más de rigidez. Y bueno, el potenciómetro al final es muy parecido al antiguo, quitando que el plato ahora va a ir enroscado a la araña. El plato directamente se enrosca a la araña, no tiene ningún tipo de tornillo. Y nada, y el grupo, pues como característico, eso, que va integrado patilla con el cambio, todo en una pieza, la cadena plana. La roldana tiene un sistema muy curioso, que si se te mete algún palo, alguna rama o algo así, el mismo cuerpo de la roldana tiene una pista que los dientes siguen girando para que no se te rompa el cambio. La verdad es que está bastante curioso. Va a ser bastante novedoso, ¿eh? Cuando lo presenten, va a ser bastante novedoso y va a cambiar bastante con el cambio antiguo.
Y dime, referente al, o sea, el nuevo Access con el antiguo, el controlador, el shifter antiguo, ¿funciona con el nuevo o todo es totalmente?
Todo compatible. El cambio nuevo va a traer su pulsador. El pulsador también lo han renovado. Pulsador bastante ergonómico y pequeño. Está bastante bien. Pero va a seguir funcionando igual por ejemplo, con el pulsador del Access de la XS actual. O con los blips, por ejemplo. Si quieres meter una centralita con los blips, también va a funcionar bien. Es 100% compatible el antiguo y el nuevo.
Ahora que comentas los blips, antes de Val Nord vi una foto de la bicicleta de Rebeca y me sorprendió ver en el stem, en la potencia, el blip box de RAM. Y había un cable que se iba un blip al lado derecho. Y después en competencia ya no le vi ese el blip box con el blip, ¿no? A mano derecha. Si es que no soy indiscreto, ¿nos podrías contar qué conectaron ahí al blip box?
Al blip siempre conectamos la tija, solo la tija. Ellos suelen llevar el pulsador para el cambio y luego los tres corredores llevan el blip exclusivamente para la tija telescópica.
¿Y cómo montan el blip box en la potencia? ¿Un dispositivo especial para que esté fijo?
La misma centralita trae como una goma de ajuste. Entonces yo aprovecho la potencia integrada, digamos, que nosotros utilizamos, no es una potencia convencional, es una potencia un poco más ancha y más integrada en el manillar, que no tiene, digamos, la típica tapa delantera que tienen todas las potencias. El manillar tienes que meterlo de corrido. No tiene una tapa que tú puedas quitarla y quitar el manillar. El manillar entra de corrido y abraza con dos tornillos solo, abraza el manillar, entonces se queda como un pequeño hueco entre la potencia y el manillar, justo en el centro, y yo por ahí aprovecho para meter esa goma y que la potencia se, y que la, el blip box se quede escondido justo abajo de la potencia.
Y
Esa potencia es de los materiales que utilizamos son de On-Off Components, también una empresa hermana Mondraker. Y la verdad es que esa potencia está muy bien porque da mucha rigidez a la bicicleta.
Regresando a esto del nuevo grupo RAM, la cadena está la flap top, esa nueva cadena para montaña, porque nosotros acá utilizamos el RAM actual, el Access, y con la cadena normal, ya sea la GXX01 o la XX1. Y por recomendaciones, cuando llega la medida del medidor de Park Tool para medir la distancia de la cadena, nos recomendaron cambiarla cuando está en 0,50. en un extremo 0.75. ¿Tú cuándo cambias la cadena, digamos, para las competencias?
La cadena prácticamente nueva para todas las carreras. Yo, al principio de semana, en los entrenamientos, ya les meto una cadena nueva para que ellos la vayan utilizando en el entrenamiento. Yo también asegurarme de que esa cadena no tiene ningún defecto de fábrica, que se pueda partir así de primera. Entonces yo siempre monto cadena nueva a principio de semana para que ellos ya entrenen con esa cadena y esa cadena esté prácticamente nueva para la carrera. Luego esas cadenas son las que nos vamos quedando para repuestos, para el propio staff, para otros usos. Pero la cadena prácticamente va nueva para todas las carreras. En todas las copas del mundo a principio de semana montamos cadenas nuevas.
Muy interesante, ¿verdad? Esos son los detalles que nos gustan conocer y nuevamente el agradecimiento.
Sí, porque es al final, bueno, la cadena es algo que en cuanto la descuide un poco se va a partir, se va. Gente, tú mueves muchos vatios, cambios a veces bruscos, cambian a veces un poco brusco en una subida, en un. Cadena es algo que hay que tener muy, muy presente, la verdad.
Siguiendo con RAM. Los frenos que utilizas en tu equipo, el fluido DOT, lo cambias cada entrenamiento, como lo comentaste, ¿usas algún?
Sí, igual.
¿Utilizas alguna marca en especial con alguna característica especial?
Utilizamos el RAM, el DOT de la marca RAM, en este caso el 5.1, que aguanta mejor la temperatura, es un pelín más denso, aguanta bastante mejor la temperatura, que al final es lo que buscamos para que el freno funcione al 100% de efectividad, pues buscar que el freno esté bien refrigerado, no se caliente y funcione lo mejor posible, que el tacto sea bueno, y al final eso te lo da, para mí, según las pruebas que yo he hecho, el 5.1 de RAM es de los mejores aceites que se puede utilizar para la competición.
Porque estuve viendo también que, bueno, en el tema, por ejemplo, de motos, en motociclismo utilizan el DOT 4, que tiene un mayor grado de ebullición, pero yo tuve una mala experiencia con un líquido de esos, me salía que era el más alto punto de ebullición, lo probé en mi bicicleta de enduro que tenía en ese momento y en una bajada me quedé sin frenos, ¿no? Lo saqué y lo boté, ¿no? No usé nunca más 4, 5.1.
Es el problema, que el 4 se calienta más. Y al calentarse más, claro, pierdes las propiedades y deja de frenar, que es justamente lo que no queremos. Quedarnos sin freno en una bajada.
Sí. Y dime, ¿los discos de freno que utilizan, el espesor, es de 2 milímetros o utilizan el convencional de 1.85 milímetros?
Pues mira, justamente ahora RAM también ha renovado los discos, junto con la presentación del potenciómetro nuevo, del grupo nuevo, también ha cambiado los discos de freno, son un poquito más anchos, son de 2 milímetros de espesor.
Yeah.
Y sí es verdad que tiene mucha mejor mordida. Según el feedback que a mí me han dado los corredores, yo que también los he estado testeando personalmente y tal, tiene una mordida mejor que el antiguo, a la hora de doblarse, de descentrarse, les cuesta mucho más descentrarse con las altas temperaturas y tal. O sea, es un disco más refrigerado, más rígido, te da una mejor mordida, un disco que la verdad es que siendo un pelín más pesado que el antiguo, te da muchas mejores prestaciones.
Y dime, ¿los discos que montas en la bicicleta, Rebeca, son de 160 milímetros, 180, o pones 180 adelante, 160 milímetros atrás?
No, son discos de 160, todos, delantero y trasero, para todos los corredores.
Y pasando a las ruedas, cuando armas los rims, seteas los radios a una tensión específica, o Progress, que es el fabricante de los aros, de los rims, te envía ya armado el aro completo.
Exactamente, a nosotros nos envían las ruedas ya completas, montadas completas. Yo sí es verdad que en alguna ocasión he tenido que centrar alguna en carrera y tal, o sea, en carrera, en entrenamiento durante la semana de Copa del Mundo, pero bueno, al final tú coges la tensión, una tensión media de los demás radios, centras, pero cuando caes más, un golpe, una rueda muy descentrada, siempre trabajamos directamente con Progress, enviamos las ruedas, si nos tienen que cambiar radio, cambiar empuje, cambiar aro, lo que sea, nos lo hacen ellos y nos mandan las ruedas ya montadas. Hacen muy buen trabajo, trabajamos muy a gusto con Progress, son muy buenas ruedas.
¿Y qué bujes llevan las ruedas Progress?
Pues empezamos el año con los Nitron, que es un buje bastante grueso y bastante duro, pero luego los cambiamos por los Nexon. Ahora Progress trabaja con el buje Nexon, es un buje un poquito más fino, más ligero, pero igual o incluso más resistente que el antiguo.
¿Y lleva rodamientos cerámicos?
Sí, nosotros montamos rodamientos cerámicos.
Dime, hubo una fecha que hubo bastante barro, llovió mucho y vimos que...
Sí, eso fue en Snowshoe.
Sí, Snowshoe, exactamente.
Sí.
Vimos una lluvia, era un lodazal, las competidoras terminaron con barro desde la cabeza hasta los pies. En ese caso, ¿qué haces con los rodamientos? Si se puede decir un comentario general, que dicen que los rodamientos cerámicos en un ambiente tan hostil como este de Snowshoe, puede entrar barro, agua y se malogran.
Sí, en esos casos con tanta agua, tanto barro, en esas condiciones siempre se sustituyen los rodamientos. Por ejemplo, se montan nuevos para short track. Si en el short track hemos tenido esas condiciones de agua, de barro, se vuelven a sustituir para la carrera, tanto, ya te digo, tanto los rodamientos de las ruedas como los del sistema de suspensión de la bicicleta, fundas, cables de bloqueo, cualquier componente que se pueda haber comprometido por agua, por barro, por esas condiciones, ese material siempre se va a sustituir.
¿Qué neumáticos utilizan? Fran Pérez me comentó que utilizaban los neumáticos una sola vez y los desechaban.
Sí, solemos utilizarlo una vez para la carrera y luego ese neumático se puede quedar pues para entrenos, más liviana, digamos. Pero sí, para competencia, para la carrera, siempre intentamos montar neumático nuevo, revisarlos bien, que no lleve, pues eso, el típico poro, la típica rajita que puedan hacer en los entrenamientos previos, en la vuelta, digamos, de reconocimiento, antes de carrera, siempre lo vuelvo a revisar, que no hayan pillado ninguna piedra, que no se haya hecho ninguna raja, que el neumático esté perfecto.
Y dime, ¿qué líquido tubles utilizan ustedes? ¿Cuántas onzas les ponen por neumático?
Pues estamos utilizando el líquido de X-Sauce, como también utilizamos sus productos de limpieza, etcétera. Y bueno, al final yo cargo unos 60 mililitros por rueda, porque al final buscas que tener líquido para sellar un pinchazo relativamente gordo o una rajita, pero claro, también entra ese punto de ligereza que todos buscamos en las bicicletas de competición, ese punto
del peso.
De hacer una bicicleta, buscamos eso, ya que las bicicletas siempre son bicicletas de competición muy ligeras, pues sí, intentamos cargar el líquido tubeless, pero tampoco cargarlo demasiado para al final no hacer una rueda pesada. Yo le suelo meter, ya digo, unos 60 mililitros de líquido a cada rueda, más o menos.
Alejandro, cuando conversé con Fran Pérez, le hice la consulta. Sí. Estuve viendo, pues a mí me gusta estudiar mucho el tema de las bicicletas, las novedades, y vi que las ruedas, hay una tendencia que van a lo asimétrico y Progress hace simétrico. Y Fran me dijo en esa oportunidad que Progress hizo los estudios y determinó que era mejor el simétrico. ¿Nos podrías comentar algo en la parte técnica? ¿Por qué esa decisión de simétrico y no asimétrico?
Bueno, yo entiendo que ahora al cambiar a un aro más ancho para equilibrar esa fuerza de tensión del lado izquierdo y derecho, es mejor que sea simétrico. Porque al tener un aro no tan ancho, porque no es tan ancho, pero sí es un aro más ancho que el que utilizamos anteriormente, que era de 24, ahora es de 27, que esa rueda, digamos, cumpla con la rigidez, pero también flexibilidad que le estamos pidiendo de absorción, es mejor una tirada de tensión simétrica. Para un aro más estrecho, que sea simétrica, bueno, no influye a lo mejor tanto, pero cuando el aro es tan ancho, la tensión, digamos, es más fácil de, de, de acoplar cuando es simétrico.
Ya digamos que ahora ustedes están utilizando 27 milímetros de ancho interno, pero para un ancho, digamos, de 30 más, sí convendría que sea simétrico.
Sí convendría que sea simétrico, sí, porque la fuerza está mucho mejor repartida. Entiendo. Las tensiones están mucho mejor repartidas, claro.
Alejandro, ¿qué planes tienes para este 2023? ¿Cómo te vas a preparar para la temporada que se avecina?
Bueno, pues nada, al final está, ya te digo, muy en contacto con las marcas, con Mondrake, con Herrán, con Rosso, para ver todas las novedades. Mondrake también tiene ya preparada una nueva versión de C-Podium, que van a cambiar algunos detalles. Y bueno, al final estar en contacto con ellos y empezar cuanto antes a montar los nuevos modelos de 2023, ver el funcionamiento y nada, ver un poco la bicicleta para no llegar de nuevo, para ya estudiar bien todos los componentes, toda la bicicleta y poco más, la verdad.
Alejandro, estoy de verdad muy agradecido por tu tiempo y te deseo todos los éxitos para este 2023. Seguiremos haciendo fuerza desde acá, desde el otro lado del charco, para que Rebeca y todo el equipo consigan todos los éxitos que se propongan. Reitero mi enorme agradecimiento y pues me podría pasar muchas horas conversando contigo porque de verdad es un tema que nos apasiona, pero entiendo que tienes muchas cosas que hacer y por eso estoy muy agradecido nuevamente por tu tiempo y hacer este podcast.
Nada, gracias a ti siempre, ha sido un placer y la verdad es que me alegra que hayas contado conmigo para hacer este podcast, cosa que me parece muy interesante, hacer una gran labor, así todos estos pequeños detalles, todos estos pequeños secretos pueden llegar a más gente, que no vean que es solo, bueno, que estén más informados, que no vean que es solo llegar la carrera y ya está, al final hay muchísimo trabajo detrás, muchos detalles, muchas cosas a tener en cuenta, que eso al final pues no se ve. Si no hay personas como tú que lo cuenten, pues no, es una pena, pero no se ve.
Muchas gracias, Alejandro. Sí, efectivamente, ese es el motivo de mis podcasts. Pues como ciclistas sabemos que hay muchos detalles, mucho trabajo, mucha preparación atrás de una competencia que no es muy común saber esos detalles, ¿no? Entonces, por eso es estos podcasts y mi eterno agradecimiento a tu tiempo. Muchas gracias, Alejandro.
Agradecido a ti siempre.
Y estamos en contacto nuevamente más adelante.
Perfecto, por mí perfecto. Bueno, mira, un placer hablar contigo, Orlando, de verdad.
Muchas gracias, Alejandro. Placer mío también. Hasta pronto.
Venga, adiós, buen día. Chao, chao.
Chao. Muchas gracias, amigos, por escuchar este interesante podcast. Y si ya se vienen muchos más, atentos.